Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Esta noche en Hora 20, el análisis a la situación de violencia en el país y a una hoja de ruta de la paz total que llega 2 años después del inicio del gobierno. Vamos a hablar de esas líneas operativas que están en un borrador de decreto y de sus efectos bajo un escenario de violencia en algunas zonas del país. Después una mirada a la directriz firmada por el presidente y que entró en contradicción minutos después de su firma. Por último, la conveniencia política de terminar con el presupuesto, con un presupuesto de 2025 por decreto. Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches y un saludo para ti, también un saludo para Camilo, para Luis Fernando y para Jorge, que me acompaña.
Jorge, politólogo, doctor en criminología, columnista, experto en todas estas dinámicas del conflicto. Jorge, gracias por estar con nosotros.
Diana, buenas noches. Un saludo para mis compañeros de panel y para toda la audiencia.
Agradecemos al jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con la segunda Marquetalia, exdirector de Indepaz, Camilo González. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches. Un saludo. Coordinador de la mesa con el Estado Mayor.
Con el Estado Mayor Central, así es. Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, experto en asuntos de conflicto. Buenas noches.
Buenas noches, Laura. Un saludo para los demás panelistas, para el equipo de trabajo y toda la audiencia de Hora 20.
Poco de contexto, los escenarios de guerra y de paz en Colombia siguen bajo contraste, pues mientras el gobierno publica un borrador de decreto que generaría un marco operativo y una hoja de ruta para la idea de paz total, al mismo tiempo en el suroccidente del país se reproducen los escenarios de violencia. Por un lado, la masacre que tuvo lugar en López de Micay, en la que murieron 12 personas. La gobernadora del Valle ha dicho que se trataría del ELN, sin embargo, esta organización niega la información y aseguran que la masacre se trató de un ajuste de cuentas al interior de las filas de la Jaime Martínez, estructura que pertenece a las disidencias de Iván Mordisco y con la cual se levantó la mesa de negociación. De otro lado está el atentado terrorista en Timiquí. Sobre el mediodía de hoy martes, 2 cilindros bomba fueron activados con la Armada Nacional. Un acto terrorista dejó 8 personas heridas y más de 100 viviendas afectadas y que se habría dado en respuesta a la ofensiva de la Fuerza Pública contra la estructura del Estado Mayor que opera en esa zona del departamento del Cauca. Y de otro lado hay un borrador de decreto que se dio a conocer ayer y que definiría en parte la hoja de ruta para enfrentar la política de paz total en adelante. 2 años después del inicio del gobierno, aterrizan unos lineamientos a través de un marco operativo que define conceptos como acuerdo de mesa, compromiso de paz o acuerdos parciales. También se hace una caracterización de grupos criminales para definir si aplica negociación o sometimiento con los GAO o los EOCAI, que se traducen en estructuras armadas organizadas de carácter de alto impacto, con los que habría sometimiento, mientras que son los GAOL-EM, grupos armados organizados al margen de la ley, para quienes habría proceso de diálogo, de paz y político. El documento también fija que recaerá sobre autoridades locales disponer de recursos para financiar acciones que se desarrollen en su jurisdicción y de otro lado está la figura de las zonas de ubicación temporal, unos espacios donde se concentrarían quienes están desarrollando un proceso de paz. Sin embargo, no es una figura parecida a la zona de despeje como la del Caguán ni los ETCRs durante el acuerdo de 2016. Quiero empezar por una primera aproximación sobre estos hechos de guerra y de paz en el país. ¿Qué significa lo que está pasando en el suroccidente del país? ¿Qué representa una masacre en 2024 y bajo un escenario de negociaciones tener 12 víctimas en una masacre? Un atentado que deja más de 100 viviendas afectadas. Empiezo por usted, doctor González.
Bueno, buenas noches de nuevo. Gravísima la situación que se ha presentado en esta zona del Pacífico Caucano, en el municipio de López de Micay, porque pues sí es claro que por la información que han dado directamente los habitantes de la zona, que se trata de una retaliación de un personaje de una de estas estructuras que supuestamente estaba volándose con la plata que recogen a través de negocios ilícitos y minería ilegal. Y llegaron de una forma atroz a una casa donde estaban allá a la orilla de un río, y fue una masacre brutal. La información que tenemos es que fueron 6 mujeres, aunque se ha hablado de 4, incluso no muy identificadas, y 6 hombres, una situación que está atribuida a una estructura de, a Jaime Martínez. Es lo que, pero por el otro lado, ese Frente 30 que opera hacia la costa del Cauca y norte de Nariño, también allá ha hecho un atentado contra Tucos, contra una unidad de naval, y con 8 heridos, 3 de ellos graves. Todo esto muestra que efectivamente allí hay un desarrollo muy fuerte de estas organizaciones ligadas a economías del narcotráfico, a la minería del oro, a todas estas, y que pues hacen permanentes confrontaciones entre ellos. Hay una disputa por esos recursos y muestra que hay una dinámica de lucro supremamente fuerte que azota a las comunidades, porque pues todas estas comunidades de Naya, de Timbiquí, de Guapi, pues ¿no? Están siendo muy, muy, muy afectadas por estas violencias, no solamente allí, porque en el norte del departamento acabamos de tener situaciones en Coconuco, enfrentamientos hacia la zona de Toribío. Es una situación bastante amplia, generalizada en el departamento del Cauca, que indica que pues es muy importante el despliegue de actividades de la fuerza pública, pero que requiere un fortalecimiento de las estrategias integrales del Estado para poder darle solución y sobre todo respuesta a la gente.
Doctor González, ¿qué reflexión le produce a usted como negociador de estos grupos precisamente involucrados en estas dinámicas por los lucros y que están generando pues un impacto tan grave humanitario y de asesinatos que nos devuelve a una situación de masacres? Usted habla del fortalecimiento del Estado para poder responderle a las poblaciones, pero en términos de su pues de su papel como negociador, ¿cuál es la reflexión?
Estas estructuras de que se llaman el bloque occidental, pues no están en este momento en la mesa. Sin embargo, hay una presión de parte de muchos sectores del Cauca para que hagan declaratorias unilaterales de respeto a la población, de respeto a las normas humanitarias, al derecho internacional humanitario. Eso no es un asunto que requiera ni mesas, ni conversaciones, ni siquiera intención de solución política, sino que es una obligación de cualquiera de estas organizaciones armadas que se pretende parte de un conflicto armado interno, respetar a la población. Lo mismo que también hay un movimiento muy fuerte, indicando no solamente los compromisos humanitarios, sino la necesidad de una declaratoria unilateral de cese al fuego, no solo para las semanas de la COP, sino por un tiempo suficiente que muestre una consideración con un departamento, con una población que está viendo disminuidas sus posibilidades de vida, alterada toda la estructura social, la economía, empobrecido. Son acciones que deben tener una presión social y que la están teniendo para un cese unilateral de hostilidades a la población y de juegos. Y eso daría posibilidades de diálogos hacia un futuro que no se ve muy próximo.
Jorge Mantilla.
Diana, gracias. Yo quisiera hacer un comentario como contextualizando a la audiencia un poco de lo que estamos hablando del suroccidente del país. Porque lo que estamos viendo en este Pacífico caucano está directamente relacionado con lo que ha venido haciendo el gobierno en los últimos meses en el Cauca, ya sobre la cordillera occidental. Y me refiero principalmente a la confrontación con esas estructuras del Estado Mayor Central en el municipio del Plateado, en Argelia, ¿cierto? Y en eso que ha denominado el gobierno Misión Cauca, que era en su momento una estrategia para recuperar el control territorial. Entonces, en la medida en que el gobierno nacional ha venido desarrollando más presión sobre Argelia, reanudando operaciones militares sobre esta parte alta de la cordillera occidental en el Cauca, se ha venido generando más presión sobre el Pacífico caucano y esta región del Llana, esta región principalmente del Naya, por donde está Timbiquí, ¿sí?, por donde está el Cortes de Micay, es la región, digamos, de las rutas por donde sale toda la droga que se produce, por ejemplo, en el municipio de Argel, en el corregimiento del Plateado. Entonces, lo que está pasando acá es el resultado de una mala planeación, un mal diseño de la estrategia Misión Cauca, que no logra disminuir la violencia, pero que además era previsible el impacto humanitario que podía tener. Esto en un contexto en, como yo lo he dicho varias veces en estos micrófonos, la estrategia de apaciguamiento por la que optó el gobierno al inicio de la paz total iba a traer inevitablemente estos repuntes de la violencia y este recrudecimiento de la violencia con grupos que ahora son más poderosos en términos territoriales de lo que lo eran al inicio de este gobierno. Eso me parece que es fundamental y es el punto de partida para entender lo que está sucediendo. Y yo.
Volvamos al tema de la estrategia de apaciguamiento, que consiste básicamente en qué, para poder entender cómo esa estrategia de apaciguamiento pues representa de alguna manera un mal manejo de paz total y de ahí a la implosión del EMC y la ofensiva en el Cauca, si le estoy entendiendo.
Sí, la estrategia de apaciguamiento se diferencia de una lógica de desescalamiento del conflicto, porque en el apaciguamiento básicamente el Estado cede en todos los sentidos militares, políticos, etcétera, territoriales, para que los grupos armados disminuyan la violencia. Los grupos armados en efecto han disminuido algunas formas de violencia, pero han aumentado su poder. Han aumentado su poder, por ejemplo, hemos visto el aumento de la extorsión. Hemos visto el aumento del reclutamiento forzado, hemos visto la expansión territorial de estos grupos. El apaciguamiento no es sostenible, porque cuando el Estado decide que ya no va a ceder más, como en el caso del Cauca, donde el presidente decide pues, atacar a esta facción del EMC que se salió de la mesa de conversaciones, los impactos que estamos viendo son enormes. Lo vimos hoy en el caso de Timbiquí, un atentado de unas proporciones muy importantes contra la Armada. Que deja más de 8 militares heridos, algunos de ellos de gravedad, y sobre la imposibilidad de proteger a la población civil, porque una cosa dice el gobierno, y es lo que está diciendo el ministro de Defensa en este momento, y es que las 12 personas asesinadas en López de Micay hacían parte de una estructura armada, pero si usted lee el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dice que eran población civil, ¿no? Y fíjese lo irónico que hay en todo esto, y es que al gobierno le puede estar pasando lo mismo que le pasó a Duque en Puerto Leguízamo, con recuerde usted la masacre del Remanso, que dijo que los muertos eran guerrilleros y al final se supo que en realidad eran civiles. Yo creo que aquí hay que asumir una responsabilidad, no solo en términos de no se preocupen porque los que se están matando entre bandidos, sino la señal de esto es que no estamos siendo capaces de proteger a la población civil, no
Y
estamos
ahí es
siendo
donde
capaces.
tengo la otra pregunta también para todos. ¿Dónde radica la incapacidad de proteger a la población civil? Estamos hablando de que hay un control entonces por parte de estas organizaciones en la mesa o por fuera de la mesa que imposibilita la protección del Estado de esa población y cómo logran tener una fuerza tan grande quienes hacen un atentado como el de hoy en Tibiquí. Ya vuelvo con usted, Jorge Laura.
Diana, esa pregunta específica me parece supremamente importante en dos sentidos. Digamos, el control territorial de este tipo de grupos armados empezó a incrementarse desde el momento que nacieron. Y especialmente en el departamento del Cauca, lo que nosotros en pares hemos encontrado es que, por ejemplo, los grandes picos de crecimiento ocurrieron entre el 18 y el 2022. Y entre el 2022 y el 2024 se continuó la tendencia. Casi que este ejercicio de la paz total pues no contribuyó demasiado ni a disminuir esa velocidad en la que se estaba incrementando el crecimiento de los grupos y la expansión territorial. Pero lo que no ha ocurrido, digamos, el gobierno siempre, y no solamente este gobierno, sino el gobierno pasado también, lo que no ha ocurrido es que los grupos, el gobierno tenga una estrategia de protección. Y no ha ocurrido con el gobierno Petro y no ocurrió con el gobierno Duque. Entonces te doy dos ejemplos. La política pública de prevención de violaciones de derechos humanos y de protección de defensores de derechos humanos está prácticamente en ceros. Y eso lo hemos venido denunciando bastante. Entonces,
Ayer salió el
no
gran
es
informe de
solamente la
que somos el
estrategia
país con
militar.
mayores asesinatos en
Claro,
líderes.
de defensores ambientales.
Sí.
Es el país más peligroso del mundo para ser un defensor ambiental. Otra vez, digamos, ya habíamos bajado un poquito en el ranking de Global Witness, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces hay un decreto desde el 2018 y no lo hemos logrado implementar. Hay una política de protección que no se ha logrado implementar. Y además de eso, cuando uno empieza a mirar las estrategias, incluso militares de control territorial, seguimos haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho siempre. Entonces tenemos una fuerza pública diseñada para contener y combatir a las FARC, una policía diseñada para unos entornos como las FARC, y no nos hemos adaptado al tipo de grupos armados y al tipo de violencia que tenemos hoy. Entonces, pues eso está siendo realmente complicado.
Luis Trejos.
Diana, tratando de complementar lo que ya han dicho los colegas panelistas, yo sí creo que aquí está pasando factura la falta del método en toda la paz total, ¿no? Y es que todos estos procesos arrancaron sin una fase exploratoria. A todo el mundo lo graduaron automáticamente de actor político con voluntad de paz y no se tomaron el tiempo de evaluar realmente actor por actor o facción por facción de las que componen esos actores. Lo que dice Camilo anteriormente, que hoy parte de la guerra de este EMC a la mordisco, que están luchando por la gestión de rentas ilegales, todos están luchando por el control de rentas ilegales. Nadie está luchando hoy en Colombia por la toma del poder nacional. Y si se hubieran tomado el tiempo de hacer esta evaluación y esta fase exploratoria, quizás hubieran diseñado estrategias no solo de negociación, sino también, como le decía Laura, de contención y de acción ofensiva en contra de aquellos que se preveía iban a utilizar la negociación como un mecanismo de crecimiento territorial y de consolidación económica y militar. Eso hay que tenerlo en cuenta, y creo yo que hoy el gobierno está recibiendo, digamos, un saldo negativo de ese afán que se tuvo, especialmente durante el mandato del primer comisionado de paz, de abrir mesas rápidamente, de entregar mesas rápidamente. Y creo yo que todo lo que está de fondo es que no hay el documento técnico de la paz total. No sabemos hoy todavía cuáles son los objetivos reales de la paz total ni cuáles son los indicadores que utiliza el gobierno para medir el éxito o fracaso de la implementación de la paz total. Y hoy estamos viendo esto, ¿no? Entonces fueron 2 años en los cuales el gobierno hizo una apuesta dura por el tema de la paz y sacrificó la estrategia de seguridad. Creo yo que esperando que en la medida en que las mesas avanzaran acompañadas de los ceses al fuego, el tema de la seguridad iba a mejorar sustancialmente o los indicadores de inseguridad iban a disminuir, y eso no pasó. Entonces, en la práctica, Diana, los grupos llevan 2 años de ventaja en términos militares. Y hoy el gobierno llega reactivamente a estos escenarios, muy atropellado como lo que está pasando en el Cauca, y aquí estamos viendo los resultados.
Yo acá tengo, Laura, una pregunta para alimentar un poco el debate, y es cómo entender la falta de claridad, y también al doctor Camilo, desde las autoridades con una masacre como la del Cauca. Primero, se dice que es en Buenaventura, se señala el ELN, y el ELN dice que es un ajuste de cuentas del EMC. Se habla de enfrentamiento entre ambas estructuras y no hay claridades de la fuerza pública. ¿Cómo llegamos a un punto en el que no sabemos cómo se produce un hecho de violencia de esa magnitud?
Eso sí, quisiera añadir puntos sobre ese
aspecto. Ya voy con usted, doctor Camilo, que Laura había pedido la palabra.
Mira, eso te lo respondo supremamente fácil. La capacidad regional y local que nosotros tenemos, no solamente para que opere, digamos, la fuerza como tal, sino para la recolección de información, el tratamiento de la información y para la generación de alerta temprana en cosas, es muy limitada y muy precaria. Tenemos unos aparatos gigantes en Bogotá, pero tenemos una capacidad chiquitica en las regiones de Colombia, y eso también incluye la generación de información calificada, positiva, triangulada, que es justamente lo que pasa con un hecho de violencia como la masacre que vivimos hoy. Ahora, eso lo hemos tenido no en este gobierno, eso lo hemos tenido hace muchísimos años. Lo que pasa es que hoy estamos mucho más pendientes de estas cosas, porque vamos, ocurrió también en Puerto Villísamo, ocurrió también con otras masacres, ocurrió con bombardeos en Iquira, Huila, en muchas zonas, pero es algo que se esperaba que este gobierno contribuyera a resolver y no ha resuelto.
Doctor Camilo Gómez.
Camilo González. Bueno, yo lo señalo, mire, Colombia tiene como 130 mil veredas y una cifra. Y hay, en 500 veredas hay estaciones de policía. Pero aparte de eso, es decir, Este hecho, pues efectivamente hubo una aclaración. Yo creo que la aclaración fue partiendo de un diálogo también en el ELN y sus aclaraciones y todo eso. Y se estableció, yo creo que se estableció la presunta responsabilidad y los incidentes de retaliación. Pero me parece un poco contradictorio la argumentación que cuando había una situación de cese al fuego se decía que era apaciguamiento. Y ahora que no hay cese al fuego, sino solamente con una mesa que es la que yo estoy coordinando, y no hay cese al fuego con la del Golfo, no hay cese con ninguna organización, hay situaciones de ceses unilaterales como la Segunda Marquetalia o los comuneros del sur, también se dice que es apaciguamiento. Yo creo que entonces quiere decir que hay que buscar hacer el análisis de manera diferente. Primero, en relación a si hay una definición de paz total, la hay. Lo que hay que averiguar es si los mecanismos que se están implementando están siendo eficaces y qué falta. Pero yo creo que las definiciones que están formuladas en el plan de desarrollo, que están formuladas en otros documentos de política pública, dan una idea de cuál es la estrategia de conjunto de la paz total, que incluye la implementación del acuerdo del año 2016 como una de sus columnas vertebrales, solo esa parte, conversaciones con grupos armados de diferente naturaleza y estrategias de transformación territorial, como es elemento fundamental, aparte de buscar conversaciones para acuerdos definitivos de solución política. Es decir, hay una estrategia.
El asunto, González, yo le pregunto, si esa estrategia realmente estuviera diseñada de la manera como usted la está planteando y se estuviera aplicando, ¿cómo entendemos que el marco operativo de la paz total llegue 2 años después? Preciso cuando el proceso con el ELN se desmorona, el del MC está dividido, el de la Segunda Marquetalia apenas se reanuda y no despega el del Clan del Golfo. O sea, ¿cómo podemos hablar de que sí hay una estrategia de paz total? Porque si la,
porque
si
no
la
está en un documento, porque no está condensado, es que, solo
para
documento.
Para darle allí una cosa, perdón, lo que ha salido como un proyecto de decreto que tiene este marco operativo son precisiones a definiciones que ya existen, porque las definiciones sobre GAO, sobre estructuras criminales de alto impacto, pues están en la ley 2272 del 2022 y también en decretos y normas anteriores, en leyes incluso, como en la 1198 del año 2018 que establece la definición de GAO. Esa terminología existe, lo mismo que las definiciones sobre representantes, voceros, gestores. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es un asunto que yo creo que tiene mucha importancia porque indica la posibilidad de un nuevo paso en las conversaciones que se están dando. Y es la aclaración de los asuntos penales para cuando se trata de diálogos políticos y donde se presume que existe la consideración sobre el delito de rebelión.
Entonces, para que le dé claridad a los oyentes y también a nosotros, eso que nosotros más o menos ya tenemos un poco en la cabeza, significaría que tenemos a un MC en la parte que está en la mesa con diálogo político, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de una negociación política.
Con diálogo político están la Segunda Marquetalia, el grupo Comuneros, el ELN, que está congelado lo que quiera, pues está, ¿no es cierto? Y el Estado Mayor, la parte del Estado Mayor central, que dirige, según la propaganda pública, Mordisco y los del Cauca, no están en diálogo político. Y están comenzando un diálogo político con el Clan del Golfo, con un diálogo sociojurídico, no político, para sometimiento a la justicia, por lo menos es el texto de la ley, con el Clan del Golfo, pues ejército haitianista también se llaman, y los conquistadores de la Sierra Nevada, aparte de unos grupos locales y de bandas. Son dos cosas.
Pero eso digamos, entonces lo que hace es ratificar lo que ya sabíamos, porque esto no ha cambiado.
Pero hay una cosa nueva. Lo nuevo es que se toma, y yo creo que es una contribución muy importante de la sentencia 525 de la Corte Constitucional, aunque es una sentencia que tiene unos meses, acaba de ser publicada de manera completa, y ahí establece una categoría nueva, que es la categoría de grupo armado organizado al margen de la ley, GAO-ML. Y esa expresión GAO-ML es la que tiene el decreto como nueva definición. Dice organizaciones al margen de la ley de carácter rebelde y sigue la definición. Allí, ¿qué pasa?
¿Este caso no son todos al margen de la ley?
Sí, pero lo que dice la Corte, esto es la definición de la Corte, la que se incorpora en el decreto es textual de lo que dice la Corte. Y lo nuevo de eso es que para estos grupos puede haber una negociación política utilizando un tratamiento penal diferente al tratamiento de delito común. Y que por lo tanto puede haber una consideración también para las detenciones, todo el tratamiento penal para estos grupos y para una posible solución de justicia con unas consideraciones en las cuales se vea la conexidad de una serie de delitos comunes con el delito de rebelión.
Claro, lo que facilita el diálogo y el tratamiento, digamos, posterior a pues estas personas que están en el MCE, en la segunda Marquetalia, a la que el Estado les ha dado el estatus político, y ahora con esta categorización de GAOs ML de carácter rebelde, pues tendrán un tratamiento diferente al punitivo normal. Eso no es así.
Permite, por ejemplo, visualizar, además de las consideraciones penales inmediatas, visualizar una ruta para un marco jurídico para la paz. Eso se está discutiendo.
Sí, están interesados en esto porque a mí, digamos que un poco lo que me preocupa acá, que me preocupa mucho más el tema de ley de sometimiento, el tema de los otros, porque esto de alguna manera estaba bastante claro y era lo que perseguía el gobierno en términos de poder pues avanzar en estos procesos de negociaciones. Entonces uno visibiliza una ruta sobre un papel, pero uno está viendo que el accionar en el territorio pues no responde ni medianamente a las claridades que usted pues está planteando.
Le digo lo siguiente, mira, hay de estos grupos que están hablando, yo sé que hay una discusión y hay una confusión, porque todo es apaciguamiento, todo es tolerancia del gobierno para que se fortalezcan. Yo creo que en contra de eso hay realidades, por ejemplo, estadísticas. En el cese al juego, con los que estamos en la mesa desde el mes de abril para acá, no hay un asesinato de un dirigente, de un líder social. Yo tengo aquí las estadísticas, son registros. Tampoco, por parte de responsabilidad de estos grupos, tampoco hay asesinato que se haya verificado de firmantes del acuerdo de paz. Es decir, hay situación, sí, de dos masacres, de retaliaciones y de enfrentamientos entre ellos, particularmente. Sí. ¿Cierto? Es decir, y por supuesto que hay extorsión y otra serie de fenómenos. No estamos aquí pues ante Boy Scouts.
El confinamiento.
Lo que pasó con las camionetas de la ONC, de la ONP.
Hay una disminución y disminución de hechos fatales y de graves atentados frente a derechos humanos y de VIH. Eso no quiere decir que no haya otro fenómeno que sea preocupante, que tiene que ver sobre todo con la extorsión y amenazas. Es decir, que esto no es el paraíso, estamos en un...
Yo no sé, Laura, usted tiene unas cifras que no coinciden con eso. Yo entiendo, digamos, firmantes de acuerdo de paz y tenemos asesinados.
¿Pero asesinados por cuál? Por
pero en Miravalle, la salida
pasa,
de todo
el que se viene en Miravalle.
A ver, Laura, a ver, y luego Trejos. No, pero ¿saben qué? Me tengo que ir a la pausa, ya regreso con ustedes.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y estamos hablando de los últimos hechos de paz total. Ahora tenemos de alguna manera un marco operativo de esta paz total que nos está explicando el doctor Camilo González, pero también tenemos unos hechos muy complejos en las últimas 48 horas. Tenemos la caracterización de los grupos, una cantidad de siglas que de alguna manera siento que complejizan mucho más el lenguaje de la guerra en Colombia. No sé, Jorge, si me equivoco, si esto realmente sirve para dar claridad y caracterizar con quién negocio o a quién someto. Ese es un punto sobre el cual quería preguntarle. Suficiente teníamos con GAOs, ahora tenemos GAOs, margen de la ley, y EOCAI, que me gustaría como que nos explicara un poco usted cómo entiende estas caracterizaciones y hasta qué punto sienten ustedes que ofrece una claridad.
Diana, pues mire, yo creo que otro de los efectos que ha tenido la paz total, además del apaciguamiento, es la fragmentación de estos grupos. Eso lo hemos visto clarísimamente, Camilo lo vivió en carne propia en la mesa del EMC. estamos viéndolo con el ELN, con el proceso de Frente Comunero del Sur, y esto hace efectivamente que el escenario operacional sea cada vez más complejo para la fuerza pública. Si vamos al escenario del Pacífico Nariñense, tenemos una fuerza pública que se enfrenta a diferentes estructuras armadas que combaten entre ellas y que algunas están en cese al fuego con el Estado, otras no necesariamente, otras están en proceso de acercamiento. Entonces, eso ve desde el punto de vista operacional de la fuerza pública una pesadilla. Yo creo que la idea de este decreto de marco operativo también ofrece, digamos, quiere avanzar hacia eso. Pero tenemos un gravísimo problema en el contexto colombiano, y es que estos grupos están en un escenario donde cada vez son grupos más híbridos. Por supuesto, el tema de darle reconocimiento político es una decisión política y estratégica, pero los escenarios de criminalización, por ejemplo, de estructuras dentro del ELN, de estructuras como el MCD, como la Segunda Marquetalia, son muy complejos, o incluso estructuras que eran propiamente del crimen organizado, como el caso del Clan del Golfo, y que ha venido desarrollando una narrativa política avanzando hacia una politización. Entonces yo creo que esta confusión, que me parece que es evidente, que el gobierno intenta aclarar después de 2 años, es muy compleja, obedece también a ese proceso de transición de la violencia en Colombia, donde creo que el crimen organizado ocupa cada vez un lugar más central y más importante, y que la paz total es un marco de política pública que, si bien creo que es legítimo y tiene buenas intenciones, está desfasado frente a ese escenario. El gobierno ha creado desde la política pública de seguridad y defensa una alta instancia de caracterización para poder solucionar esto desde el inicio y decir quién tiene un carácter político, quién no, qué, pero eso, digamos, no ha funcionado, y al final lo que estamos es en una inercia donde el gobierno está tratando de negociar con quien pueda, donde pueda, y vemos un poco la discusión que veíamos ahorita. Tenemos el 40% del EMC, Camilo me corrige si no es el 40 o es más o es menos, aún sentado en la mesa, pero realmente la mayor parte de esas estructuras están por fuera, y a mí, si me lo pregunta personalmente, pienso que este decreto operativo es un decreto hecho para el ELN, y hecho para que la mesa con el ELN...
Eso le iba a preguntar, con esta caracterización, ¿el ELN deja de ser una GAO y consigue el objetivo de quedar por fuera de esa denominación, o no tiene ese aspecto?
No, lo peor es que el ELN lo va a rechazar, Diana. O sea, el ELN quería ser considerado como un grupo armado insurgente, digamos, su pretensión es una pretensión de rebelión específica, y lo que hace el decreto es decirle, ahora eres un GAO Plus, o sea, eres como GAO Premium. Sigue siendo un grupo armado organizado con exactamente las mismas características que cualquier otro grupo armado, pero te pongo al margen de la ley. O sea, si yo tengo un grupo armado que no es estatal, pues claramente todos los grupos armados están al margen de la ley. O sea, todos los grupos armados están ahí. Eso no era lo que estaba pidiendo el ELN, pero además yo creo que no va a ser, digamos, también recibido en la mesa del ELN como se cree. Ahora, había una cosa que nosotros habíamos señalado como un cuello de botella que me parece muy importante volver a eso, y es que la necesidad que se metió en la ley primero, no en este decreto, en la ley 2272 de paz total, de ponerle un politicómetro a los grupos, también crea incentivos hacia los grupos, que es algo que es lo que me imagino que Luis Fernando también va a ir, porque ¿qué me garantiza a mí que en este momento los grupos armados, por ejemplo, el ala de Mordisco, que ya no está en la mesa, diga, ah, bueno, pero entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que tener para adquirir el carácter de rebelión? Entonces, lo que tengo que tener es rebelarme contra el Estado. Bueno, pues están haciendo exactamente en el Cauca. O sea, el comportamiento de Mordisco en ataques a la fuerza pública, en ataques a militares, en ataques a policía, es mucho más cercano a lo que puede ser un carácter de rebelión que, por ejemplo, el que tiene en este momento la Segunda Marquetalia, que ha declarado que no tiene ninguna intención de atacar a la fuerza pública desde su fundación. Es muy confuso, y en medio de esa confusión los grupos terminan readaptándose y generando comportamientos que pueden ser mucho más nocivos para la población civil como por ejemplo los confinamientos o como por ejemplo acciones de disciplinamiento social. Violencia.
Diana, al final lo que se genera es este incentivo perverso porque el EGC y los conquistadores de la Sierra Nevada, ahora, así como iniciaron un proceso de politización que no les ha servido, pueden iniciar un proceso de rebeldización y se pueden entonces poner a atacar fuerza pública y adoptar lo que decía Laura, una especie de juego de espejos con el ELN para ganar esa categoría que les permite acceder a negociación política.
Porque yo diría lo siguiente, mire,
doctor Camilo.
Cada una de estas organizaciones va a alegar y va a hacer una argumentación desde una perspectiva política. Los llamados Golfo, Plan del Golfo, van a decir que ellos son políticos y no ya han dicho que no aceptan ser tratados como un grupo de alto impacto y ahora dirán que tampoco como GAO, ¿no es cierto? Pero el asunto es si esta precisión que está haciendo el decreto, el proyecto de decreto, realmente es coherente, es consistente desde el punto de vista jurídico y si le sirve a una ruta en el camino de la paz, porque eso es un asunto que tiene que ver con teoría criminal, con teoría penal y con posibilidades de justicia transicional. Entonces, la discusión con el ELN será de aclaración política, porque yo creo que lo que dice la Corte es muy preciso. Ellos dicen, ¿por qué el ELN ha dicho que no quieren que los califiquen como GAO? Yo pienso, y en eso voy a decir un exabrupto, yo creo que el ELN tiene, en una parte tiene razón, porque el marco jurídico de la ley 1198, creo que es así, del año 95, del año 2018, que es la que define el GAO, inmediatamente tipifica los delitos que corresponden a los GAO, y son delitos del Código Penal, delitos comunes, donde no cabe el delito de rebelión, y solamente cabe la asociación para delinquir y delitos comunes. Por eso es una norma para sometimiento a la justicia. Y no existe, hay una definición de GAO que es constitucional, que es la que establece el artículo tercero del protocolo 2 de los convenios de Ginebra, que define conflicto armado interno. Y la definición de GAO que está en este decreto es textual del artículo tercero común. Entonces, por supuesto que hay una intención de la Corte Constitucional que retoma el gobierno de darle una salida y recuperar. Yo creo que es muy importante lo que dice la Corte, porque le vuelve a dar un sentido al delito político en la rebelión. Eso ha sido un debate en Colombia, pues precisamente hubo todo un esfuerzo constitucional y legislativo para no permitir la conexidad de delitos como el secuestro, como el narcotráfico, con el delito político. Prácticamente se ha ido en un proceso de licuar el delito político, de dejar el delito político solamente con un cascarón, asociación para delinquir en el mejor de los casos, pero todos los demás delitos procesarlos por el Código Penal Ordinario. Entonces, sí hay, yo creo que sí, en una discusión, yo le digo que no solamente es para el caso del ELN, también en la mesa en la cual yo estoy coordinando, se ha hecho esta consideración de cuál es la definición que ha dado el gobierno, que se trata de un diálogo político para buscar una solución dialogada. Eso significa que ya hay un reconocimiento político, pero no es coherente el reconocimiento político con el marco jurídico existente, porque el marco jurídico existente ha ido modificándose en contra de la justicia transicional y sobre todo de el delito político. Entonces,
un poco supondría yo que más que desarrollarse en contra, ha ido evolucionando de acuerdo a la realidad de la manera como se ha transformado el conflicto en Colombia también, que dejó de ser un conflicto de insurgencias a ser un conflicto de múltiples crímenes que usted mismo explicaba que están básicamente en las dinámicas del lucro, que quisiéramos todos, doctor Camilo González, que está usted en un panel donde todos somos encontrar una salida pacífica en Colombia, pues tenemos unas dificultades para comprender la rapidez con la que se establecen unos estatus políticos, con la imposibilidad de tener unos mecanismos de protección ciudadana, de protección a las poblaciones, donde hay una cantidad de situaciones que uno pensaría pues que esa estrategia que usted nos plantea pues no está muy clara en la práctica. Ahora, pregunto si acierta el gobierno al descargar unas responsabilidades de financiación de acciones sobre la paz en los territorios. ¿Qué debería correr por cuenta del gobierno nacional o la oficina del alto comisionado? ¿Qué debería financiarse desde las entidades territoriales? Si esto no va a generar nuevas tensiones con gobernadores que no están de acuerdo con el proceso de paz, Meta, Antioquia, Trejos.
Diana, es que el rollo ahí, Diana, es que la decisión política la va a tomar el gobierno nacional, pero los costos económicos los van a tener que asumir las entidades territoriales.
Ya voy con usted, Laura.
Pero ahí hay una mala interpretación del decreto.
Laura, Diana, ¿me permite que termine Trejos? Ya le doy la palabra. Y luego
no,
Mantilla.
Que aclare, Laura, que aclare.
Aclare, entonces.
Es que, digamos, lo que el decreto textualmente dice no es que salga del bolsillo de los gobernadores y de los alcaldes, sino que ellos pueden ejecutar esos recursos en su autonomía, pero también aclara el decreto, por ejemplo, que se van a usar mecanismos como fondos. Entonces, todo lo contrario. Digamos que si hay una preocupación de gobernadores y alcaldes en este punto específico, yo les diría no, todo lo contrario, se desbloquea la posibilidad de que gobernadores y alcaldes tengan participación en fondos, que son fondos de la nación, como por ejemplo fondos de programas especiales para la paz, que ojalá funcionen bien y rápido y eficientemente, para, digamos, implementar directamente este tipo de proyectos. No es que salgan, digamos, del presupuesto general de la nación, ni de regalías, ni de los OCAD, ni eso. De hecho, me parece que es un mecanismo, digamos, si hay algo que le encuentro positivo al decreto, es que es un mecanismo mucho más sencillo y mucho más expedito para llevar dineros de la paz al territorio. La oficina del Alto Comisionado de la Paz jamás ha tenido un centavo para implementar proyectos de paz. Es una oficina asesora que le toca recoordinar entre 16 ministerios para hacer una escuelita de vereda.
Pero mira, Laura, es la interpretación que hacemos tú y yo. Falta que el gobierno sea el que delimite el alcance de esto, ¿no? Porque aquí es la interpretación que tú haces y la que yo hago. Nos falta la línea roja que traza el gobierno.
Sí, pero en lo inmediato, la verdad que en lo inmediato Hay una experiencia o una de las conversaciones que tienen una inminencia de llegar a una zona de ubicación temporal. Yo creo que se trata de Comuneros del Sur. En ninguno de los otros grupos podríamos decir que en el horizonte de este año, ¿no? Y yo diría que tampoco en los primeros meses, entonces para decirlo de forma parca, el año entrante, se va a ver una ubicación de las que prevé zonas de ubicación transitorias, es lo que dice ya la ley 2272, eso no es nuevo del decreto, el decreto no va por encima de la ley. El decreto lo que está diciendo es cómo, la pregunta que se hace, por ejemplo, al gobernador de Nariño, que tiene un planteamiento de Nariño, territorio de paz, y que donde están buscando hacer un ejercicio con mujeres y otra serie de transformaciones, dice, yo necesito plata, ¿no? Y entonces se necesitan crear mecanismos y canales para que las transformaciones territoriales, en el caso de Nariño, sustitución de cultivos de coca, de minería ilegal y demás, eso pueda estar acompañado de propuestas de bienestar para las comunidades. Se necesitan inversiones inmediatas. Entonces, uno de los propósitos que hay que buscar en la operacionalización para la territorialización de la paz es que fluyan los fondos. Entonces, digamos que este decreto obedece a los desarrollos de los procesos de conversación, no a la falta, es un perfeccionamiento de instrumentos. Está la ley 2272, y hay otros marcos legales. Los decretos son precisamente para darle operacionalidad a las leyes, para ir respondiendo a los cambios de circunstancias. Y aquí hay circunstancias nuevas, unas en conversaciones políticas, como la que se está haciendo en el caso de Comuneros, y otras posibilidades nuevas que puedan tener resultado a corto plazo, como yo diría lo de Contadores de la Sierra. No hay ningún anuncio, pero si uno analiza características y posibilidades, diría que allí podría aplicarse una política de zonas de ubicación a corto plazo, lo mismo que en Nariño. Entonces, aquí este decreto le da herramientas al gobierno. No es que sea en vano, o que sea una ilusión, o que sea que fue, no se hizo hace 2 años. Hace 2 años se sacó la ley. Y esa ley, estos procesos, ahora, vamos a decir, podemos ilusionarnos de que con el ELN, una vez que se le supera la definición, llegado el problema jurídico, se está resolviendo, no el problema político. Pues puede, pero ya será por otra consideración política, no por el argumento que ellos traían de tipo jurídico, ¿no? Tendrán otro argumento, pero no hay que anticiparse. Yo no me anticipo a pronosticar que van a hacer otro planteamiento.
Quisiera preguntar, ¿qué consecuencias, doctor Mantilla, tendrían en el mediano plazo estas zonas de ubicación temporal? ¿En qué medida evitar que estas nuevas zonas de se conviertan en zonas de distensión? ¿Se parecen más a zonas de concentración? ¿Cómo debería funcionar ese modelo de reagrupamiento de armados?
Sí, Diana, el riesgo más importante es que empecemos a ver ataques contra estas zonas de concentración, como lo hemos visto, por ejemplo, contra los ETCRs, donde han tenido muchos que salir de esos territorios, otros que reubicarse. Aquí la complejidad territorial que plantea la paz total por la dinámica de fragmentación es enorme y sería muy, muy complejo y muy trágico que en estas primeras planteamientos, digamos, mangos bajitos, como los hemos denominado, los mangos bajitos de la paz total, un poco frente comuneros del sur, la gente que está más concentrada, se hicieran acuerdos parciales, que también lo plantea el decreto. El doctor Camilo ha avanzado muchísimo en acuerdos parciales, por ejemplo, de transformación territorial con quienes está atentado. Y la pregunta es cómo se va a garantizar la seguridad de estas personas que se van a concentrar, ¿cierto? Con miras hacia una desmovilización en un escenario de múltiples conflictos. Piense usted, por ejemplo, un escenario de concentración hoy en el sur de Bolívar. Pues sería imposible porque hay una confrontación entre Clan del Golfo, entre el ELN, entre disidencias. Y la única manera de superar ese riesgo es que el Estado realmente sea el jugador más fuerte en los territorios y sea capaz de imponer una suerte de condiciones militares y de separar muy claramente, casi que con bisturí, casi que de manera quirúrgica, quiénes están en la mesa, quiénes no están en la mesa, dirigir la fuerza y el uso de la fuerza solamente contra quienes no están en la mesa y proteger a aquellos que efectivamente tengan la voluntad de dejar las armas y avanzar de manera decidida hacia un escenario de paz total. Ese yo creo que es el punto definitivo y por supuesto pues lo que concierne al tema de población civil. Hasta el momento creo que lo que hemos demostrado es que seguimos teniendo enormes déficits de capacidad para proteger a la población civil y a los desmovilizados o los combatientes.
Los demás sobre este tema.
Bueno, yo diría sobre el riesgo de que se pueda convertir en una zona de distensión. Pues la verdad es que lo que está previsto en la ley para las zonas de ubicación es expresamente, incluso lo dice, no digo a la letra porque me equivocaría en algún renglón, pero el sentido que tiene la ley son zonas de ubicación en la fase final. Es decir, cuando ya la organización armada y el gobierno han llegado a un punto de acuerdo que dicen ya entramos en la recta final porque ya vamos a firmar un acuerdo y eso va a desembocar en la solución del problema de las armas, inclusive bajo alguna fórmula. Entonces ya, como quien dice, la suerte está echada. Ese proceso se vuelve casi irreversible y por lo tanto no existe las consideraciones de la zona de distensión. Es que la zona de distensión fue para comenzar a hablar de las posibilidades y en unas condiciones en las cuales va a ser una zona pues, de 5 municipios, un territorio, ahora que me ha tocado recorrerlo y verlo desde el aire, desde la tierra, es una cosa impresionante lo que es la extensión, de lo que era la zona de extensión. Pero no solamente en extensión, pues, sino todo el marco político y militar que había, era ninguna presencia. En cambio, en las zonas de ubicación temporal tienen como supuesto que es de la mano con las garantías brindadas por la fuerza pública, ¿no? Eso incluso yo creo que las experiencias que estamos haciendo en los diferentes ejercicios, lo que se está haciendo en Nariño, lo que estamos haciendo en la mesa con el Estado Mayor, es de la mano con la fuerza pública, quienes garantizan la presencia de las instituciones cuando se hacen ejercicios o se van a analizar proyectos de las comunidades es la fuerza pública, ¿no? Más, y eso en esta fase, que es una fase, digámoslo, inicial. Cuando se trata de una fase final, con mayor razón. Entonces es muy diferente, porque ¿qué quiere decir zona de distensión? Es una zona desmilitarizada del Estado. Ha replegado el Estado y tiene la autoridad militar, autoridad judicial, autoridad de todo, ambiental, territorial, hacían carreteras, de todo, ¿verdad? El actor armado. Entonces no hay ninguna similitud ni ninguna posibilidad de acercamiento de lo que la ley ya estableció el año 22 como zonas de ubicación transitoria, no sé, sí. con las zonas de distensión.
Laura, un minuto me queda. Y otro para Adrejos. Sí.
Un minuto me tomo. No, realmente lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a mirar la paz al tamaño de las FARC, de lo que tuvimos con las FARC. Entonces hubo zona de distensión porque había unas FARC que controlaban el territorio de esa manera. El único otro grupo que controla el territorio de esa manera hoy es el Clan del Golfo en el Urabá. No es el caso del MCN, no es el caso de la Segunda Marquetalia, y de pronto, pero de pronto el ELN en Arauca. Entonces, digamos, ahí no es tan probable que exista una zona de distensión como ahí. Lo que sí es más probable, pero es complejo también, como lo decía Jorge, es un modelo donde ya al final del conflicto se reubiquen a personas y no seamos capaces de proteger a esas personas, que es lo que nos ha pasado con los firmantes de paz de las FARC, que no hemos sido capaces de protegerlos y que ya van más de casi 400 o más de 400 asesinados.
Diana, al final yo apuntaron lo mismo, o sea, hay una falta de claridad en la comunicación del gobierno. Hoy estamos en este programa todos tratando de descifrar lo que quiere decir el decreto, ¿no? ¿Cuál es la intención? Cada
y
uno
le agradecemos mucho al doctor Camilo González las claridades que nos ha ofrecido. Gracias, sí.
Claro, pero entonces tenemos que confluir aquí para cada uno tratar de su subjetividad llegar a un acuerdo. Esto no lo debiera tener claramente definido el gobierno, ¿no? Hacer una pedagogía de qué es lo que se busca, cuál es la intención y hacia dónde vamos, porque si no, la especulación
y poder
crece.
Tener unos indicadores con los cuales evaluar el resultado de esa estrategia que él nos plantea y de la ruta operativa que nos han lanzado en el día del lunes. Pues vamos a continuar sobre este tema, a ver cómo nos va, esperando que no sigan las masacres en Colombia. Gracias.
Gracias. Adiós, Camilo.
Hasta luego.